Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Feliz Navidad a todos ustedes, aunque sea un día tarde, pero por si no nos vimos el otro día, el 24, entonces ya les doy las felicitaciones. Y ya, qué bueno que pudimos celebrar la encarnación de Jesucristo. El día miércoles estuvimos predicando acerca de eso y pensar en la misión de Jesús en esta tierra. Y hoy vamos a volver a nuestros temas habituales. Ya saben que a la escuela dominical estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, así que vamos allá. Y el plan es terminar capítulo 21 esta semana, que nos dejaría un capítulo más, el último capítulo de la Biblia. Pero antes de llegar a eso, tenemos unos cuantos temas que abarcar y unos cuantos versículos más que estudiar. La semana pasada llegamos hasta el versículo 18. Sí, 18. Así que vamos a leer Apocalipsis 21, desde el verso 19 hasta el final del capítulo. Después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Dice la Biblia: y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónico, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una, cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vemos, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana que podemos leer y atesorar, creer y poner en práctica. Gracias, Señor, por esta hermosa descripción de nuestra morada eterna, la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, porque esto un día será una realidad para nosotros. No solamente son fantasías ni fábulas, sino es nuestra futura morada. Y gracias, Señor, porque hemos creído en ti, en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, las promesas de esta santa palabra son para nosotros. Gracias, Señor, otra vez por la salvación que nos das a través de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Desde hace 3 semanas hemos estado viendo la descripción física que Juan nos da de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y hablamos la semana pasada acerca del muro grande, ¿verdad? Las dimensiones del muro grande, las dimensiones de la ciudad en sí. Hablamos de la orientación del muro y en cada dirección cardinal hay 3 puertas y ya vimos que en las puertas están los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y solo para repasar, eso no es decir que la entrada a la ciudad celestial es a través de los hijos de Israel, solamente es un reconocimiento que nuestro Salvador vino al mundo a través de la nación de Israel. Después hablamos de los 12 fundamentos, ¿verdad? Que los nombres de los 12 apóstoles están en esos fundamentos. Y leímos en Efesios 2 que la iglesia tiene por fundamento edificado sobre los apóstoles y los profetas, esto es, las Escrituras. El Antiguo Testamento escrito por los profetas y el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles. Después hablamos un poco del material del muro, que es de jaspe, y vimos la connotación de jaspe en el vestuario sacerdotal y también en el trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4. Y llegamos ahora al versículo 19. Y versículos 19 y 20, hermanos, contienen una lista de piedras preciosas. Así dice en verso 19. En cada fundamento hay un nombre de un apóstol y una piedra preciosa correspondiente. Ahora bien, es curioso que aún en nuestros tiempos hay un gema que corresponde a cada mes del año. En enero tiene su piedra, en febrero y así por el estilo. Entonces, en la Nueva Jerusalén hay una piedra que corresponde a cada apóstol. Ahora bien, más de allí no puedo decir. Yo no puedo decir si son 12 meses, que nacieron 12 meses diferentes y tienen una piedra correspondiente, o por cuál es el motivo que Dios le pone una piedra preciosa a cada uno de los apóstoles. Pero antes de ver lo que son las piedras en sí, quiero ver unas menciones de las piedras preciosas en la palabra de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo 28. Y van a ver que Dios hizo algo semejante cuando mandó hacer el tabernáculo. Y esto no nos debe de sorprender, porque en toda la descripción de la Nueva Jerusalén hemos visto que es el tabernáculo, pero muchas veces más grande, y es el tabernáculo, pero mucho más adornado. En Éxodo 28, versos 17 a 20, esto es el pectoral que usaba el sumo sacerdote. Dice, y lo llenarás de pedrería con cuatro órdenes de piedras. Un orden de una piedra, sárdica, un topacio, un carbunclo, será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un rubí, un ágata y una amatista. El cuarto orden, un berilo, un ónix y un jaspe. Estarán engastados en oro en sus encajes. Entonces, en este cuadro que tenía el sumo sacerdote en su pecho, habían cuatro órdenes de piedras, tres en cada orden. Y eran piedras diferentes. Pero ¿saben lo que representaban esas piedras? Las 12 tribus de Israel, porque tenían los nombres de los patriarcas en ellos. Vayan a Éxodo 39, y van a verlo, Éxodo 39, y el versículo, leamos verso 7 y después verso 14. Dios va a explicar ahora el simbolismo de las piedras. Verso 7 dice, y púsolas sobre las hombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Verso 14, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. Así que en el Antiguo Testamento, cada patriarca tenía una piedra preciosa correspondiente. Así que en la Nueva Jerusalén tenemos casi lo mismo, solamente que los apóstoles tienen una piedra correspondiente. Pero se recuerdan que no solamente están los 12 fundamentos, sino las puertas también. Así que parece ser que hay una conexión entre una tribu, un apóstol y una piedra preciosa corresponde a cada uno. Ahora bien, más de allí no puedo ser dogmático en cuanto al color, en cuanto a las características, si tiene algo que ver con los patriarcas, los apóstoles, en parte porque los nombres de estas piedras preciosas, la descripción según el diccionario no es tan buena para yo decir, oh sí, es así exactamente. Al rato les voy a dar las definiciones de las piedras, pero como les dije la semana pasada, yo no soy un geólogo. Yo no te puedo decir en detalle las características de cada una de estas piedras. Y como no son muy usadas en la Biblia, o sea, los mismos nombres, es difícil extraer mucha información acerca de las piedras aparte de lo que es muy superficial. Ahora bien, aparte de esa historia en Éxodo 28, tenemos otro uso de piedras preciosas. Van conmigo a 1 Reyes capítulo 7. 1 Reyes 7. Y van a ver que cuando el templo fue edificado por Salomón, tenemos la mención de las piedras preciosas en el cimiento, en la fundación. 1 Reyes 7, versos 9 y 10. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras de precio, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por de dentro como por de fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por de fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. Quiero que se imaginen el tamaño de estas piedras preciosas. Tal vez si está en nuestra capacidad, tenemos un pequeño diamante tal vez en un anillo así de chiquito, ¿verdad? Que tal vez mide medio centímetro. Aquí leemos acerca de piedras preciosas tan grandes que su tamaño son 10 codos. 10 codos son unos 20 pies, como 6 metros. Imagínense una piedra preciosa así de ese tamaño. Y eso fue la constitución del cimiento en la casa de Dios, en el templo. Ahora bien, ¿de dónde sacaron todas las piedras preciosas para la fundación del templo? Van a 1 Crónicas 29. Y estamos viendo esto porque yo creo que hay una conexión con lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, no solamente la construcción en sí, sino cómo llegaron a tener los materiales para la construcción y algo que vemos en la Nueva Jerusalén. 1 Crónicas 29, versos 1 y 2, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, empero, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y metal para las de metal, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras oniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Ahora bien, noten que David sabía, porque Dios se lo dijo, que no podía edificar el templo, porque él había sido un hombre de guerra, un hombre de sangre, sino su hijo iba a construir el templo. Así que David, queriendo dejar todo preparado para su hijo, había hecho un tesoro de piedras preciosas, de oro, de plata, todo lo que usted ve allá, con el fin de entregárselo a su hijo para poder construir la casa de Dios. Así que David preparó bastante de las piedras preciosas para la construcción del templo. Bajen ahora hasta el versículo 8. Y todo el que se halló con piedras preciosas, diólas para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Lo que vemos aquí es que no solamente David había hecho preparaciones para la construcción del templo, sino personas de esa época, contemporáneos de David y de Salomón, cuando escucharon del proyecto del templo, cuando escucharon de los recursos necesarios, ellos mismos dieron para la construcción del templo. Y no nos debe de sorprender esto, porque ¿se recuerdan cómo fue construir el tabernáculo en primer lugar? En Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que levanten una ofrenda entre el pueblo. Y Dios dio una lista de todos los materiales que iban a necesitar. Y se acuerdan que estaban en el desierto. No tenían tiendas a las cuales podían ir para comprar los materiales. Entre ellos mismos dieron de los recursos para el tabernáculo. Y usted dice, ¿y dónde esos esclavos? Que habían sido esclavos por 4 siglos. ¿De dónde sacaron todos esos recursos? ¿Se acuerdan la noche que salieron de Egipto? Dios los apremió con el botín, el despojo de los egipcios. Y salieron de allí, hermanos, con diamantes, con rubíes, con toda piedra preciosa. Dios les capacitó para poder dar para la construcción del tabernáculo. Lo mismo sucede aquí en la construcción del templo. El pueblo dando de su voluntad para la construcción del templo. Quería leer verso 9 también. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Noten ahí la palabra clave. Voluntariamente dieron para la obra de Dios. Se sintieron bien que podían ser parte de la construcción del tabernáculo, del templo, la casa donde la presencia de Dios iba a estar. Ahora bien, con eso en mente, vemos que las piedras preciosas, en dos ocasiones, tanto en el tabernáculo como en el templo, eran contribuciones del pueblo, sacrificios que el pueblo había hecho. Tal vez ellos mismos podían haberlo guardado para sí, para dar la próxima generación, pero vieron por bien donárselo a la obra de Dios. Y aparecen otra vez las piedras preciosas en la construcción de la nueva Jerusalén, en conexión a unos hombres, con unos hombres que habían sacrificado mucho, los apóstoles. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando, y lo hemos estado viendo los domingos por la mañana, como Jesús llamó a sus discípulos y ellos dejaron todo por seguir a Jesús? Lo que vemos es un tremendo sacrificio, no de diamantes y de rubíes y de esmeraldas y todo eso en el sentido físico, pero un sacrificio mayor, sus propias vidas, sus esfuerzos, sus sueños y todo lo que ellos tenían. Y vemos que en la Nueva Jerusalén, Dios simboliza todos esos sacrificios con este adorno de toda piedra preciosa. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros vemos los fundamentos del muro con todas las piedras preciosas, vamos a reconocer los sacrificios del pueblo de Dios para avanzar el reino de Dios. De igual manera, aquellos del Antiguo Testamento, cuando el templo fuese construido, cuando el tabernáculo fue construido, ellos podían ver la belleza de ese pectoral que tenía el sumo sacerdote, decir, bueno, no por vanagloria ni por jactancia, pero yo ayudé en eso. Esas, el velo del templo y todo lo que había en el templo. Y yo no sé en qué parte exactamente yo ayudé, porque yo probé un recurso. Y Dios lo usó como Él quería para presentar esta casa hermosa. Así que tenemos las piedras preciosas en el Antiguo Testamento y representan bien el sacrificio del pueblo de Dios. Isaías 28. Porque eso es un uso muy literal de las piedras preciosas. Aparte de eso, tenemos un uso simbólico de las piedras preciosas. Y en Isaías 28, verso 16, dice la Biblia: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Miren cómo Isaías profetiza acerca de una piedra de esquina, una piedra de gran precio. Y el que creyere en él no se apresure. ¿De quién estará hablando el profeta Isaías? Muy bien, si no tenemos otro pasaje sobre eso, tal vez podrías adivinar, yo podría adivinar y nadie realmente sabe. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro habla acerca de esto. Vayan a 1 Pedro 2 y van a ver quién es esta piedra. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ahora bien, ¿quién es esta piedra preciosa? Bueno, en el versículo 5 vimos que nosotros como creyentes somos piedras vivas, pero hay una piedra viva singular en verso 4 y es el mismo Señor Jesucristo. Una piedra viva reprobada de los hombres, elegida de Dios y preciosa. Así que de una forma simbólica, la piedra preciosa representa al Señor Jesucristo. Los hijos de Dios son piedras vivas que edifican una casa espiritual y un sacerdocio santo, pero Jesucristo es la piedra esquina, la piedra de esquina y de valor. No sé cuántos se han notado, pero en varios edificios, más que todo de hace 40, 50 años para atrás, tiene una piedra en la esquina, en la fundación. Y a veces tiene la fecha en que fue construida el edificio, a veces tiene algún versículo bíblico. Por ejemplo, el templo que eran los mormones aquí en La Broa, tiene la piedra angular y tiene la fecha en que fue construido ese templo, 1975. Yo he visto templos y edificios donde tienen la piedra angular, tal vez la primera piedra que pusieron, y hasta tiene un versículo bíblico, este mismo pasaje. Y entonces, cuando pensamos en la piedra angular, la piedra de esquina, la piedra de precio, está hablando la importancia del Señor Jesucristo en toda la casa de Dios. Ahora, vamos ahora bueno, ya estamos en Pedro, ¿verdad? Vamos a leer verso 9. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todas estas piedras preciosas que vimos en Apocalipsis, ninguna de ellas roban la luz de Dios. Todas las piedras reflejan y magnifican la luz de Dios. Y eso es importante porque cuando pensamos en el trabajo de los hijos de Dios, nosotros no le quitamos la gloria y la honra a Dios. Nosotros reflejamos al mundo la honra y la gloria de Dios. Entonces, las piedras preciosas, aunque yo creo que son literales, porque Juan toma la molestia de escribirlos uno por uno, sus nombres, también hablan de cómo el pueblo de Dios refleja la gloria de Dios. No somos esponjas que nada más recibimos la gloria y la honra de Dios. Nosotros reflejamos esa gloria en todo lo que hacemos. Apocalipsis 21. Ya rápidamente voy a darles las definiciones, según pude encontrar, de estas piedras. Jaspe, y si esto les aburre, no se preocupe que no va a durar mucho. Jaspe, piedra silícea de grano fino, textura homogénea, opaca y de colores variados. Zafiro, corindón cristalizado de color azul. Calcedonia, ágata muy traslúcida de color azulado o lechoso. Esmeralda, gema transparente muy apreciada, variedad de berilo teñida de verde por óxido de cromo. Sardónico, ágata de color amarillento con zonas más o menos oscuras. Sardio, igual a sardónico. Pues así dice el diccionario, pero como Juan dice algo que es otra cosa, entonces ahí nuestro entendimiento queda un poquito corto. Crisólito. Olivino o silicato natural de hierro y magnesio de color verde. Berilo. Silicato de aluminio y berilio, entre cuyas variedades destacan la agua marina y la esmeralda. Topacio. Piedra fina, amarilla muy dura, compuesta de sílice, alúmina y flúor. Crisopraso. Ágata de color verde, manzana. Jacinto, circón, silicato de circonio, más o menos transparente, blanco o amarillento rojizo, amatiza, amatista, cuarzo transparente teñido por el óxido de manganeso de color violeta más o menos subido que se usa como piedra fina. Ahora, ¿listo para su examen de geología? Ya les se lo voy a dar al rato. Ahora bien, ¿qué certeza hay con lo que dice el diccionario, con lo que vio Juan? Realmente no sé. Pero permíteme darles este pensamiento práctico de verso 19 y 20. Aunque todas las piedras son distintas en color y en diferentes cualidades, algunas son más duras que otras, unas son más brillantes que otras, todos son usadas para Dios y para su gloria. Y yo creo que bien representa la diversidad entre los hijos de Dios. Van conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y versículos 4 a 7. Nosotros somos como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Diferentes colores y sabores, diferentes cualidades, diferentes talentos. Y el apóstol Pablo habla de esto, versos 4 a 7. Pero hay repartimiento de dones. Mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Igual como esas piedras en el fundamento de la Nueva Jerusalén, diferentes, pero todas las piedras y lustran la gloria de Dios. Aquí en la iglesia, aunque hay diversidad de dones, ministerios, operaciones, podríamos decir aún personalidades, nosotros todos tenemos el mismo Espíritu de Dios para provecho del cuerpo. Entonces, en el cielo no vemos al jaspe envidioso del diamante porque es más valoroso que él. No vemos a una piedra siendo más magnificada que otra. No, hermanos, todas las piedras dan gloria a Dios. Y hay una buena enseñanza para los hijos de Dios, que somos diferentes, pero todos tenemos la misma meta de darle gloria a Dios. Apocalipsis 21 ahora, verso 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una. Cada puerta era de una perla. Ahora bien, hay una diferencia entre las piedras preciosas de verso 19 y 20 y la perla de verso 21. Porque las piedras preciosas todas son hechas o fueron creadas por Dios, naturalmente. ¿Cómo se forma una perla? ¿Quién sabe? Hermano, dígame. Exactamente. No es una piedra como diamante ni esmeralda. Entra algún objeto extraño, ajeno. Una impureza entra a la ostra, la concha, ese animalito. Y él mismo va secretando algún líquido para encapsularlo. Lo cubre totalmente para que no afecte a lo demás. Entonces, cuando pensamos en las perlas en la ciudad celestial, las 12 puertas son 12 perlas. Además, debo decirles, cuando la concha está tratando de encapsular ese objeto extraño, hay sufrimiento, porque ha entrado en él algo ajeno, algo impuro. Y esto bien nos habla acerca del sufrimiento del Señor Jesucristo. Y es hermoso el cuadro que tenemos. Porque como esa ostra cubre totalmente la impureza, de modo que ya no se vea, tenemos la obra del Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre para cubrir las impurezas de nosotros. Y Él compró la iglesia con su sangre. Ni digamos que en dos ocasiones Jesús habla de la perla. En Mateo 7, verso 6, dice, no echéis vuestras perlas delante de los puercos. O sea, la perla es algo de alto valor. También Jesús dio una parábola acerca del reino de los cielos, que un hombre halló una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprarla. Jesucristo dio toda su vida, derramó toda su sangre para comprar la iglesia con su sangre. Ahora bien, fíjense en esto. Las puertas son 12 perlas. ¿De qué tamaño serán las puertas de la ciudad celestial? Si el muro es altísimo, no me imagino una puerta así de 6 pies o de 2 metros. Yo me imagino que sea por lo menos doble o triple el tamaño, sino mucho más. Aunque el tamaño de la puerta no es dada, pero mínimo sería la altura de esta, una de esas puertas. Mínimo. ¿Se dan cuenta del valor que tendría esta puerta? La perla más grande que han descubierto en el mundo mide unos 16 pulgadas por 9 pulgadas por 8 pulgadas. Así, no un cuadro, pero así más o menos ese tamaño. Y pesa 60 libras. Y aún así, no tan grande, su valor es entre 60 a 200 millones de dólares. La perla más grande del mundo. Y Dios dice, yo tengo 12 puertas hechas de una perla. Y sirven para que la gente entre y salga. O sea, estamos hablando de perlas, hermanos, que el ser humano no puede entender el valor de la ciudad celestial. Ni digamos, cada vez que vemos la perla, yo creo que podremos reconocer el sufrimiento del Señor Jesús que nos dio acceso a la entrada a la ciudad celestial. Como esa perla sufre para producir esa perla. Jesucristo sufrió todo por nosotros. Él sufrió por nuestras iniquidades. Y así nosotros podemos entrar a la ciudad celestial. Dice en verso 21 al final, tenemos que apresurarnos. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. La plaza, el suelo, la calle, la calle, el camino de la ciudad es de oro puro, como vidrio transparente. Ya dijimos la semana pasada que este oro no es como el oro que tú y yo tenemos hoy en día, que es amarillo. Este es oro puro, que es como vidrio transparente, que le pasa la luz a través de él. Y vemos una gran comparación con esta tierra, donde las plazas son de material que contamina. Si el suelo es de tierra, se ensucia los pies de uno. Si es de concreto, de asfalto, también igual, contamina los pies de uno. Pero las calles allá son de oro puro. Esto significa que no habrá necesidad de lavarse los pies como en el tiempo actual. Ni en el sentido físico, ni en el sentido espiritual. ¿Se recuerdan cuando Jesús en Juan 13, él se humilló y lavó los pies de los discípulos? Y dijo, y Pedro dice, bueno, lávame todo. Después de no quererlo, dijo, bueno, lávame todo. El Señor dice, los que están lavados no necesitan sino lavarse los pies. Porque cuando andamos en este mundo, nos ensuciamos los pies. Es una gran enseñanza espiritual, la confesión de pecados. Y ahora, en la Nueva Jerusalén, no habrá necesidad de lavarse los pies. Porque todo lo que nuestros pies pisan es puro, es santo. No entra ninguna contaminación. Así que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad siquiera de confesión de pecados, porque no hay nada que contamina. También dice en verso 21 que la plaza, el suelo, es como vidrio transparente. Ahora bien, si el suelo de la ciudad es transparente, significa que la luz que emana de Dios en la ciudad alumbra más allá de la plaza. Y te dice, pues, ¿qué hay debajo de la plaza? ¿Se recuerdan lo que leímos en versículo 2? 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios. Y me acuerdo que les dije que Juan lo ve descender, Juan la ciudad la ve descender, pero no dice que aterriza en tierra firme, no dice si queda suspendida. Pero por lo que dice este versículo, me da la impresión que queda algo suspendida arriba de la tierra. Porque el suelo, la plaza de la ciudad es transparente. ¿Qué significa? Que el trono de Dios y toda la gloria que emana de él pasa más allá de la ciudad y alumbra hasta en la nueva tierra. De modo que los habitantes de la tierra nueva también se gozan de esta luz celestial. Verso 22. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hay necesidad en el templo porque el mismo Señor y el Cordero son el templo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios manifestó su gloria y su presencia primero en el lugar santísimo, primeramente en el tabernáculo, después en el templo. En el Nuevo Testamento, los cuerpos de los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Así dice Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Pero en la Nueva Jerusalén, toda la ciudad será el templo. Será el santuario, será la habitación de Dios y de su Cristo. Y hablamos la semana pasada de cómo la misma figura de cubo de la ciudad celestial es una réplica de lo que era el lugar santísimo. También un cubo de 20 codos cuadrados, solamente que esto es mucho más grande. Y donde quiera que uno esté en la ciudad, la gloria de Dios está presente. Esto es que vivimos allá, los que vivimos allá estaremos en contacto directo con el Todopoderoso y con el Cordero que nos salvó. No hay necesidad de templo. El salmista describe lo que hay en la presencia de Dios. En Salmo 16, verso 11, dice, hartura de alegrías y deleites para siempre hay con tu rostro. Verso 23. Y la ciudad no tenía necesidad del sol, de luna, para que resplandezcan en ella. Lo que Dios creó en el cuarto día de la creación, las lumbreras, la mayor el sol y la menor la luna, para enseñorear en la tierra, así dice Génesis 1:16, ya no tienen ninguna función. Porque la lumbrera de la ciudad será la misma claridad de Dios. No hay necesidad de un objeto ardiendo a cierta distancia de la ciudad, sino Dios mismo proveerá toda la luz y la claridad para la ciudad. Isaías tuvo una visión de esto, Isaías 60. Vamos allá, Isaías 60. Y tal vez para nosotros es difícil pensar en iluminación sin el sol, sin la luna, sin luz artificial. Pero no olvidemos que la luz existió antes del sol. ¿Te acuerdas lo que Dios dijo en Génesis 1, verso 3? El primer día de la creación, sea la luz, y fue la luz. Y eso fue antes del sol. Él mismo dejando brillar su luz, su claridad en todo su universo. Isaías 60, versos 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por su gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Isaías está viendo más allá del milenio aquí, cuando Dios mismo sería la luz perpetua. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esta idea Jesús y Dios siendo la luz y la claridad de la Nueva Jerusalén. En este mundo, yo creo que todos entendemos la importancia del sol. Si el sol se escondiera por una semana, un año, ¿cómo afectaría a este mundo? La vida humana acabaría. Necesitamos el sol. Provee energía. Provee vida. ¿Cómo es un árbol que no tiene luz? ¿Qué pasa, hermano? Se seca y se muere. Entonces necesitamos del sol físico para vida, para comida, para energía y todo lo que hacemos en esta tierra. Y vemos que en la Nueva Jerusalén, en vez de un sol físico, en vez de la luna, tenemos la lumbrera y la luz de Dios que va a proveer las energías, el poder y la luz para la vida y las actividades en la eternidad. Vamos a Éxodo 33. Yo creo que no vamos a terminar este capítulo hoy, pero bueno. Lo dejaremos pendiente para el otro año, que es la otra semana. Éxodo 33. Tal vez uno puede pensar en lo físico y decir, bueno, el sol es tan caliente que aunque está, ¿cuántos son? Creo que 186 millones de millas, más o menos, algo así. Y aún así, si está caliente afuera, se siente. Imagínense que el sol estuviera a 1,000 pies de nosotros, o a 1,000 millas de nosotros. Fuéramos quemados todos. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que alumbra más? ¿El sol o el que creó el sol? Yo digo el creador del sol, ¿verdad? El creador del sol. Entonces, ¿cómo nosotros podemos morar en la ciudad celestial y máximo estar a 1,500 millas de él, si fuéramos en los dos extremos de la ciudad, y aún así no nos hace daño? Miren Éxodo 33, versículos 20 a 23. Esto es cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios hace muy claro aquí que si un hombre mortal en este cuerpo físico viera la gloria de Dios en todo su resplandor, moriría. Por eso él tuvo que permitir a Moisés ver sus espaldas nada más y no ver su rostro. Ahora, algo sucede entre Éxodo 33 y Apocalipsis 21. Nosotros recibimos un cuerpo transformado, apto y capacitado para vivir en la presencia de Dios. Hoy en día no podemos imaginarnos acercarnos al sol porque nos quemaríamos. No podemos imaginarnos acercarnos a Dios porque su gloria nos acabaría. Pero algo sucede en la venida del Señor Jesús, en la manifestación del Hijo de Dios, nosotros seremos como Él es. Así dice en 1 Juan 3, verso 2. Los hijos de Dios serán como Él es y podremos vivir en la plena luz y gloria de nuestro Dios sin hacernos daño. Ahora, Apocalipsis 21, de nuevo. Como Jesús es la fuente de energía, de luz, de vida, podemos pensar, y yo creo que es cierto esto, que no habrá ni siquiera necesidad de dormir en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, verso 23. Si la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Más adelante, en el versículo 25, vemos que no hay noche. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y por todo el milenio, y por toda la eternidad, la gloria de Dios se dejará ver en todo su resplandor. No habrá necesidad siquiera de dormir. Hoy en día dormimos porque el cuerpo se siente el cansancio, ¿verdad? Estar uno cansado tal vez de haber trabajado o tal vez porque duró mucho tiempo despierto y nuestro cuerpo pide la cama y el sueño. Pero cuando tenemos una fuente inagotable de vida, de luz y energía que es Dios, no habrá necesidad de dormir en la nueva Jerusalén. Jesús es la lumbrera. En Juan capítulo 1, 3, 8 y 12, Jesús hace mención de esto, que Él es la luz del mundo. En la vida de los hombres, la luz vino al mundo. Apocalipsis 21, verso 24 ahora. 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora bien, solo para repasar algo que les dije hace unas cuantas semanas, fijémonos bien la gramática. Y las naciones que hubieren, no hubieran. Hubieran significa que hubieran sido salvas, pero no fueron salvas. De los que hubieren sido salvas significa que en el futuro todavía no se sabe quiénes estarán allí. Es algo condicional, eso es el subjuntivo. De los que hubieren sido salvas. Dice Juan que esas naciones de los que hubieren en el futuro sido salvas andarán en la lumbre de ella. Ahora bien, es interesante la frase las naciones. Porque recientemente en el libro de Apocalipsis han sido vistas en una luz negativa. En capítulo 11 vimos la ira de las naciones. En capítulo 16 vimos que las naciones caen en juicio. En capítulo 17 las naciones están bajo el poder de la gran ramera. En capítulo 20, verso 8, las naciones son el blanco del engaño de Satanás. Pero aquí vemos algo diferente. Las naciones que hubieren sido salvas. Un contexto positivo. Igual en capítulo 22, verso 2, vemos las naciones en una luz positiva. Al final del verso 2, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo se explica la gran diferencia entre todas las cosas negativas conectadas a las naciones, capítulo 11, 16, 17 y 20, y ahora las naciones en una luz favorable? La frase, y las naciones que hubieren sido salvas. La salvación de una nación le quita la condenación y le da la bendición de Dios. Las naciones salvas andarán en la lumbre de ella. Nos implica que esas naciones experimentarán la hermosura de esta ciudad. Después dice, y los reyes de la tierra, igual. Los reyes de la tierra han tenido un contexto negativo, como aquellos que se oponen a Cristo. Pero igual aquí vemos un cambio, que ellos por la salvación, en vez de estar bajo condenación, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. El hecho que entran a esta ciudad nos confirma que son salvos, pues es el requisito para entrar a la ciudad, Es, verso 27 hace eso muy, muy claro. Los reyes vendrán no buscando su propia gloria, ni buscando establecer su propio trono, sino para depositar en esta ciudad toda su gloria, para que toda la gloria sea de Dios. Todas las personas salvas, con cualquier gloria y honor que tuviese en esta tierra, la presentarán a Dios, a quien es debido. Así dice verso 24, toda la gloria y honra es dada a Dios. Verso 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Las puertas permanecen abiertas, porque no hay peligro de que entre alguien indebido. Y no habrá noche. Como la claridad de Dios resplandece permanente, nunca queda en tinieblas la ciudad. En 1 Juan 1, verso 5, dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y esta pequeña frase nos deja entender que la Nueva Jerusalén no es en esta tierra actual. Vayan conmigo a Génesis 8. Génesis 8. La Nueva Jerusalén, hermanos, es una ciudad futura, una ciudad que no se encuentra en este mundo actual. Y vemos otra razón por qué. Porque dice Juan que en esa ciudad no hay noche, nunca habrá noche. En Génesis 8, 22 dice, todavía serán todos los tiempos de la tierra. La sementera y la siega, el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. ¿Sabe lo que prometió Dios cuando salieron del arca para repoblar la tierra? Que los ciclos de la tierra, de esta tierra actual en que nosotros estamos viviendo, no van a parar durante toda su existencia. Y entonces el hecho que no hay noche en la Nueva Jerusalén solamente es otra confirmación que la Nueva Jerusalén no es una remodelación de esta tierra presente. Tal como vimos hace unas semanas, el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es. La Nueva Jerusalén es una nueva ciudad muy diferente a lo que vemos hoy en día. Apocalipsis 21, verso 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es curioso, porque para esta altura del juego, ya todos que están en la ciudad son salvos por la sangre de Cristo. Tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Sin embargo, todavía hay algún reconocimiento de distinciones nacionales. Porque Juan dice, llevarán la gloria y la honra de las naciones. Y esto vimos en capítulo 7 también, vuelvan a capítulo 7. No es importante de dónde sea usted para recibir la salvación. No importa en qué país hayas nacido, no importa qué idioma hayas hablado. Nada de eso te descalifica del cielo. Porque mira lo que dice en capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Un grupo grande de redimidos que Juan asevera que son de diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes lenguas. Y ahora bien, eso fue antes de la recreación que sucedió en capítulo 21. Se va a la primera tierra, se va al primer cielo. Con la nueva Jerusalén todavía vemos algún reconocimiento de distinción nacional. Ahora bien, más de allí no puedo decir. No puedo imaginarme, y no creo que así sea, porque Juan no lo desarrolla el pensamiento que, bueno, los cristianos centroamericanos viven este rincón de la ciudad celestial, los cristianos caribeños viven otra esquina de la ciudad celestial y en otro. No. Solamente vemos que no importa de qué nación usted sea, puede traer gloria y honra para Dios a esa ciudad. Vivimos en un país muy, muy rico, por supuesto. Hay países bien pobres, recursos. Hay países, hermanos, que nosotros, que si estamos casados, tenemos un anillo de oro, tenemos más riquezas en un solo dedo que ellos jamás podrán tener, viviendo en abyecta pobreza, buscando comida entre la basura. Ustedes conocen que hay ciertos países en el mundo que son así. Continentes completos que viven con enfermedades, en pobreza. ¿Y sabe lo que dice Juan? Y voy a terminar con este pensamiento. Aún un niño que nació en las calles de la India o en algún país pobre de África, que nunca tuvo siquiera un billete de $100, que nunca tuvo un pedazo de joyería, pero escuchó el Evangelio y creyó en Jesucristo y fue salvo, recibió perdón de pecados, el Espíritu Santo vino a morar en él, y tal vez se muere a sus 25, 30 años por una enfermedad. Aún una persona así, de algún país subdesarrollado, según piensa el mundo, tiene algo de gloria y honor para traer la nueva Jerusalén. Así que no crea, hermano, que no habrá representación de todas las naciones en la nueva Jerusalén. Y que todos tendrán algo para depositar en esa ciudad que es para gloria y honor de Dios. Y no esté pensando en casas y en heredades y en carros. Eso no le va a impresionar a Dios. El fruto de justicia es lo que da gloria y honor a Dios. De una vida santa trae gloria y honor a Dios. Y como les dije, independientemente de donde usted sea, donde haya sido criado y donde usted se vaya a morir, puede traer gloria y honra a la nueva Jerusalén. Y entonces vamos a parar ahí por hoy. Vamos a entrar en capítulo 22 y, bueno, terminar capítulo 21 y entrar capítulo 22 para la otra semana. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.